Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Aquí va. Ok, Señor, gracias por esta noche, gracias por cada uno que está aquí. Ayúdanos a concentrarnos, a honrarte, Señor, con nuestra concentración. Estar atento, Señor, a tu voz, a buscar tu presencia, Señor, a realmente recordarnos que tú estás enseñándonos a través de tu palabra, que realmente es importante. Tu voz es importante para nosotros, Señor. Amén. Esta noche vamos a compartir un tema que va a gustar a don Ricardo, porque fue lo que compartió antes. En la conversación de antes calza bastante con lo que vamos a compartir esta noche. Vamos a empezar leyendo el Salmo 32 completo. Salmo 32.
Tu l'as complet là? Je peux faire le lire là parce que Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir, todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vigor se convirtió en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo fiel en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación las caudalosas aguas no llegarán a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás en la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis sin entendimiento como el caballo o como el mulo, cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno. De otro modo no se acercan a ti. Muchos dolores tendrá el impío, pero la misericordia cercará al que espera en Jehová. Oh justos, alegraos en Jehová y gozaos. Cantad con júbilo todos los rectos de corazón.
Aquí tenemos un salmo que es un himno a la transparencia delante de Dios. Un himno a la honestidad. Un himno a la luz. Aceptada en nuestra vida. Yo sé que están estudiando la luz en el curso del lunes. A propósito, podrían invitar a la señora Ángela también a venir por allá. Le gustaría mucho.
Sí, seguro. ¿Ah?
¿Sabe? Que está la bienvenida.
Si tú quieres ir. Yo no me atreví a llevarla ayer, pero
no, sí, por supuesto. Pero yo sé que están estudiando eso y también. Yo estaba tocado por otro salmo, el salmo 10, que habla de una cosa semejante, pero me encontré ese salmo que es más claro acerca de eso. Vamos a leerlo despacito, ¿ok?
¿Cuál?
El 32, vamos a seguir. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí vemos ya una bienaventuranza, una bendición de ser un hombre a quien Dios perdona su pecado, a quien Dios cubre el pecado, borra el pecado. Es divertido porque Dios quiere borrar y cubrir nuestro pecado, pero para hacerlo, nosotros tenemos que descubrir nuestro pecado. Hay dos situaciones. O yo estoy escondiendo mi maldad, o dejo a Dios preocuparse de mi maldad. ¿Que somos malos? Somos malos. No hay ningún justo, ni uno solo. El que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Dice en primera carta de Juan, 1:8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros. Y la verdad no está en nosotros. Todos tenemos pecado. Dos soluciones. O yo lo escondo yo mismo, o yo dejo a Dios ocuparse de él. Él hizo todo lo necesario para que nuestro pecado sea borrado, sea sacado lejos de nosotros, que sea puesto en el fondo del mar, que sea nuestro pecado tan hecho tan lejos de nosotros, tanto como el este es lejos del oeste, dice la palabra de Dios. Dios quiere tomar nuestro pecado y preocuparse de él, pero tenemos que ofrecérselo, ser transparente, confesar nuestro pecado. La confesión no es muy complicado. La confesión no es ir en una casita negrita al fondo de la iglesia, polvorienta, y decir al cura algo y recibir en contra algún castigo. Eso no es la confesión bíblica. La confesión bíblica es decir a Dios: estoy de acuerdo contigo. La palabra confesión en Santiago, en la primera carta de Juan 1 que hemos leído, el versículo 9, que dice: si confesamos nuestro pecado, él es fiel y justo para perdonarlos. Si confesamos nuestro pecado, la palabra confesión en griego es homologueo. Homo y como, igual. Logueo, decir. Decir como. Estoy de acuerdo contigo. Tú dices que soy pecador. Tu espíritu me convence que yo he metido la pata. De acuerdo, Señor. Estoy de acuerdo. No es nada más. No es tirar, no es golpearse con una cuestión. No, es decir a Dios: tú tienes razón. Aceptar la verdad, aceptar la luz. Y esta noche vamos a hablar de eso. Simplemente aceptar la luz en nuestra vida. Es nuestra actitud delante de Dios. ¿Qué podemos hacer de diferente? Él nos conoce totalmente. Si no saben eso, leen el Salmo 139. Mediten esta semana y van a ver. Leen ese Salmo esta semana. Si Manuela no le dejó de mucha tarea, si se encuentran un tiempito en la mañana, léense de poco a poco el Salmo 139. Y van a ver a qué punto Dios nos conoce perfectamente. Dios quiere que seamos transparentes delante de él. Es una bendición de ser transparente delante de él. Mira aquí lo que es este salmo. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vigor se convirtió en sequedad de verano. ¿Por qué? Porque callé. Porque no he dicho la verdad a Dios. No he aceptado la luz de Dios en mi vida. Y eso fue una maldición para mí. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Cuántas veces estamos con unas cosas por dentro y la única cosa que tenemos que hacer es confesarla? Hacer conocer a Dios la realidad mía. Abrir este libro de mi vida delante de Dios. Él lo sabe ya. Él conoce todas las cosas. Él es Dios. Es omnisciente. ¿Qué es, en castellano es eso? Omnisciente. Que quiere decir que Él sabe todo. Él sabe, conoce mi pecado. Conoce lo que está cargando mi corazón. Conoce mis emociones, don Ricardo. Conoce todas las cosas que están en mí. Pero Él quiere que yo haga conocer, sí, haga conocer mi, sí, lo que está...
Le dé
a conocer lo que está cargando mi alma. Mira en Filipenses 4:6. ¿Qué hacer con un dedo en Salmo 32? Porque vamos a regresar después.
Filipenses 4:6. Me dice: por nada estéis afanosos, más bien presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús.
¿Para qué?
Qué bueno.
¿Para qué tener? ¿Cómo tener la paz de Dios? Haciendo conocer. No ser afanoso, más bien presentad vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y acción de gracia. Mi vida, lo que está cargando mi alma, hacerlo conocer a Dios. Hablarle simplemente. No hay que hacer una gran ceremonia con 20 Señor de Cruz y 50 Ave María para eso. Estoy aquí en una mesa, estoy pensando en algo, en lugar de dejarlo dentro de mi cabeza, exponerlo a Dios. Señor, no hay que... Bueno, si se puede, si está con la libertad de hablarlo a voz alta, qué bien. Pero si no, presentarlo en su espíritu, Señor, pensándolo, Señor. Tú conoces estas cosas. Él conoce nuestros pensamientos también. Pero a veces está bien también de decirlos a voz alta. ¿Sabe por qué? Porque decir las cosas a voz alta es proclamar delante también de los ángeles y los malos que están aquí mirándome y que quieren aplastar mi vida con sus acusaciones, con sus sentimientos, con sus emociones. Y si digo a voz alta, simplemente, Señor, delante de ti estoy, mira, te confío estas cosas. Los demonios no podrán más poner la mano en esas cosas, porque está en la mano de ellos. Ellas lo van a saber. Si se queda dentro, es diferente. Dios lo sabe, pero proclamando delante de la potencia espiritual, la realidad, confiando en Dios, la realidad hace una diferencia a veces. Vale la pena. Hablar las cosas entre nosotros también vale la pena. Lo que hizo don Ricardo antes, compartir su carga con nosotros, es muy sano.
Gracias.
Es muy sano. No hay que dar nada. El diablo, su nombre, diablo, viene de separar, diabalos. Poner algo entre dos. Poner aire, poner cuestión entre nosotros. Es súper, súper, nos pasó una vez con la señora Anita. Nos habíamos enojado. Para nada, nos habíamos enojado para nada. Y de poco a poco nos separamos. Por cosas que se metieron entre dos. Y hemos tenido que confesarlos, hablarlos juntos, alta voz. No había queja, no había nada realmente de que arrepentirse uno delante de los otros, pedir perdón. Lo hemos hecho por si acá había algo, perdóname si metió la pata o algo así, pero nada más. No había nada grave. Solamente había cuestión que se habían puesto entre dos. Hablar las cosas entre nosotros, alta voz, hacer conocer, ser transparente es una arma increíble delante del diablo. Tenemos la cintura de la verdad, hemos visto en toda la serie que hemos hecho sobre la armadura de la fe. Estamos viviendo en la verdad. Tenemos un Dios que nos perdonó todo, podemos estar en la verdad. No necesitamos esconder nada. No va a poner nuestra intimidad delante de todo el mundo. Hay un pudor natural. Y hay iglesias a donde tiran todo en el medio, en la alfombra, en medio de la mesa, y realmente no es, no, no conviene. No estoy hablando de tirar cualquier cosa, de la cosa íntima que tiene que ver con otra persona. Mejor no hablarlo en público, o hablarlo de una manera con alguien de confianza. Si usted tiene un problema entre ustedes o en pareja con Gloria, no van a tirarlo en la mesa aquí. Vamos a hablar tranquilamente, junto, y no va a salir del secreto. Pero será en la luz delante de Dios. Pero es la cosa que se puede compartir. Si ustedes disieren que hay algo entre nosotros, en una relación, que haya como un malestar, hablarlos. Vale la pena, antes que sea tarde. Es tan rico estar en la verdad. A mí me gusta tanto sustraer de la oscuridad territorio que estaba bajo el dominio de la oscuridad. Algo que está dentro de mí, que está difícil. Y cuando sale, qué alivio. Yo recuerdo meses de calvario cuando estaba adolescente, escondiendo verdad a mis padres. Malas notas en la escuela, mala conducta. Yo contaba cualquier cuento para no hacer firmar mi libreta de nota. Hasta una vez la boté, la libreta de nota. Y dije que el profe estaba enfermo, no sé qué inventé un cuento para que mi padre... Al final se me vino encima igual. Pero meses de calvario, a donde uno está comiendo por dentro a causa de una mentira escondida. Y y cuando salió a la luz, que no pudo hacer, que ha tenido que salir a la luz, porque no podía esconder más las cosas, y estaba hasta aliviado de ser retado, porque terminaba mi calvario, terminaba el túnel, terminaba este tiempo sin comunión. Entre nosotros y delante de Dios, estar en la transparencia de un corazón que es lo que es. Pablo dijo, yo soy lo que soy, por la gracia de Dios. No es una excusa para hacer cualquier tontería, es realmente aceptando lo que soy y a dónde estoy. Y en la madurez de mi camino, sin tratar de parecer más grande ni más chico de lo que soy. Como dice Peter Ustedes son aquí, ¿sí? ¿En castellano? ¿No hay una expresión para decir eso? ¿Una expresión para decir tratar de demostrar más de lo que uno es?
¿Aparentar?
¿Aparentar? Sí.
¿Aparentar también? ¿Aparentar, no?
No,
aparentar.
Aparentar.
Es la palabra correcta.
Sin tener que tratar de aparentar. Hay una libertad, hay un gozo de ser realmente aceptar el amor de Dios que me amó a mí como estoy. ¿Sabe qué? Dios no está amando la fachadita que usted trata de proyectar aquí adelante. Dios no está amando el que usted cree ser o lo que usted le gustaría ser. Dios está amando lo que usted es. Y si estoy tratando de mostrar a Dios una fachada que no soy yo, no voy a recibir el amor de Dios. El amor de Dios se recibe solamente cuando uno acepta lo que es. Hasta será capaz de gozar, como Pablo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano. Yo necesito su gracia. Estoy disfrutando. Hasta dice, cuando dijo que oró tres veces para que sea sacado una espina de su carne, dijo que hasta se gozará en su calamidad, porque el poder de Dios está manifestándose en su debilidad. En lo que soy, en los lados a veces más oscuros de mi personalidad, cuando lo acepto, es donde Dios se va a glorificar. Por ejemplo, la persona colérica esconde su carácter y niega esa realidad de su vida. Está tratando todo el tiempo de estar así, tieso, para no simplemente estar lo que es. ¿sabe qué? Nunca va a sanar de su carácter malo. La única manera es aceptar. ¿Sabe qué, Señor? Yo tengo un carácter de chancho. No sé cómo se dice aquí. De burro, imposible. Necesito ser sanado. Señor, no le voy a esconder más. No voy a dejar mi ira desatarse por cualquier cosa. Yo te confío este asunto, Señor. Sana mi corazón, dame calma, dame paz, dame este don del Espíritu que es la templanza. Sáname, Señor, glorifícate en mi debilidad. Que tu obra sea manifestada en mi debilidad. Yo no quiero esconder, yo no quiero estar un hipócrita. La peor gente para Jesús estaban los fariseos, que tenían muy buena conducta, pero que por dentro estaban podridos. La obra de Dios no entraba en la profundidad de su ser, porque había una capa de yeso, una capa de protección que impedía a la luz de Dios entrar en la profundidad de su alma. Y es tan rico dejar a Dios trabajar en nuestra vida. La dificultad que tenemos es no vivir carnalmente. Necesitamos aprovechar de la gracia de Dios para que realmente esta gracia sea efectiva en nuestra vida. No solamente vivir como locos en las tendencias de nuestra carne. Eso no es lo que estoy predicando hoy día. Estoy diciendo que tenemos que hacer conocer nuestra dificultad a Dios, aceptar esas cosas, trabajarla, ponerla en la masa que Dios está amasando. Yo soy esta masa. En esta masa hay ingrediente de ira, hay ingrediente de celo, hay ingrediente de orgullo, todo eso es ingrediente. Y Dios de esta masa va a hacer algo. Si estoy pretendiendo que soy pura harina pura, no, ni va a tener pan. No habrá nada. Dios no tendrá nada para amasar. Seré un puro chiste. Seré un cristiano de la pura palabra. Dios quiere glorificarse en nuestra realidad. Hagan conocer a Dios. Conocer a Dios. Lo que son. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vigor se convirtió en sequedad de verano. Mi pecado te declaré. Y no encubrí y
encubrí.
Esas palabras viejas me cargan. No me salen.
No escondí.
¿Dónde está?
Claro, porque encubrí es esconder.
Ciertamente, no sé dónde está. Aquí. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo fiel en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación las caudalosas aguas no llegarán a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás en la angustia y con cánticos de liberación me rodearás.
Hasta aquí. Hay consecuencias en nuestra vida real. Si estoy cargado, un barco que está sobrecargado, que pasa la tempestad, se hunde. Necesitamos tener solamente la carga necesaria sobre nuestra vida. Dios está poniendo sobre nosotros su yugo. Nos dice, vengan a mí ustedes que son cargados y cansados. Y yo os haré descansar. Tomad sobre usted mi yugo, porque mi yugo es fácil. Él quiere poner una carga adecuada sobre nosotros. Y lo dejamos cargado con nuestras cargas humanas. Él tomó todas estas cosas en la cruz. Él quiere aliviar nuestra vida. Él quiere que seamos capaces de atravesar la dificultad. Y aquí dice, las aguas altas ahogarán. No llegaron hasta sumergir mi vida. ¿Cuántas personas están en depresión profunda? Solamente porque están teniendo la cosa por dentro. La gente que están depresivos, el 99% es porque no hacen conocer a Dios lo que tienen por dentro. Y no hablan con la gente con la cual tienen que hablar, la gente, la cosa que tienen por dentro. Y se dejan cargar y cargar y cargar y cargar. Bueno, el entorno tiene su culpa también. Una mujer que nunca fue escuchada por su esposo, que no, a la cual el esposo no deja ni un minuto para compartir lo que tiene en el corazón, tiene riesgo de depresión a causa de su esposo. El esposo también tiene su culpa en empujar a su mujer en un círculo vicioso aquí de estar encerrada en sí mismo. Pero igual, delante de Dios no hay excusas. Hace conocer la realidad, la libertad. Me da una vida liviana, me da una vida que no se ahoga, que es capaz de atravesar la tempestad. Dios no dice que no habrá agua. El agua va a llegar. Pero no me... ¿Qué es el verbo?
La inundación y caudalosas aguas no llegarán a él.
No,
en la inundación las caudalosas aguas no llegarán a él.
Estará protegido de la inundación. No estará levantado por la inundación. Tú eres mi refugio. En el versículo 7. Un refugio es un lugar a donde vamos cuando no tenemos problemas. Un refugio no sirve sino si todo está bien. Voy a un refugio cuando estoy mal. El refugio antibomba delante de las casas en las ciudades es para cuando hay bombas. No es para cuando el cielo está lindo en verano y... No, es cuando está problemático el tiempo. No seáis sin entendimiento, como el caballo o como la mula, cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno. De otro modo, no se acerca a ti. Eso es muy, muy interesante ese versículo. Si no estamos capaces de hacer conocer a Dios nuestra realidad, Él va a encontrar otro modo para conducirnos a tener la nariz en nuestra caquita, como se hace con los gatitos o los perros que hacen caca en la alfombra. No seas tonto. Haga conocer a Dios lo que está en tu corazón. Sea transparente. No esconde tu corazón. No esconde tu alma. Sino Dios va a hacer salir a la luz lo que está dentro por otro modo. Si un botón, ¿cómo di?
Una espinilla,
yo tengo una espinilla en el cuello. Si una espinilla no sale sola, lo que hay dentro duele. ¿Y qué hay que hacer? Apoyar y duele hasta más hasta que salga el pus hacia afuera. Si estamos reteniendo lo que está por dentro, Dios va a apoyar y va a doler. Dios quiere realmente que seamos liberados. Él quiere limpiar nuestra vida. Él está... Su trabajo a Dios es de edificar, es de santificar nuestra vida. Para que seamos listos para la eternidad. Y si no estamos nosotros de plena voluntad, de acuerdo con la luz de Dios en nuestra vida, Él lo va a hacer por otro modo. Y va a llegar a la luz. Y vamos a ser avergonzados. ¿Cuánto escándalo hay cuando algo que se podía tratar antes? Miraron en la televisión esos días, hay un congresista en los Estados Unidos que estaba escondido en su oficina chateando cosa cochinada con una chiquilla que ha tenido su dirección en una visita de jóvenes en el Congreso y empezó una relación loca con esa chiquilla. En lugar de tratar de hacer conocer a Dios su problema. Eso es un problema. Este tipo es de derecha conservativa. Yo sé que este tipo, el partido del cual está, son gente que cree en los valores de la Biblia. Este tipo dejó la oscuridad de estar en su vida y no hizo conocer a Dios su problema. Lo escondió, siguió chateando cochinada. Ahora está la luz de toda la nación. porque salió en los diarios y 6 semanas antes de las elecciones, las elecciones legislativas ahora en los estados van a dar vuelta y vuelta y vuelta al asunto. Y le garantizo que este tipo haga una unción de Dios para que se arrepientera antes. No lo hizo, siguió. Y ahora está, su vida está destruida. Una oración: Señor, perdóname, metí la pata, voy a hablar con la gente, mis superiores, voy, no sé si tengo que perder mi silla en el Congreso, no sé, pero no puede seguir así. Abraham hizo conocer a Dios primeramente, y si Dios le conducía a otras personas para que sea parado esta tontería, no estaría ahora la vergüenza de la nación. Por una oración para empezar, destruyó su vida. Y no queremos ser tontos, aquí es muy claro. Lo leí de nuevo este versículo, el 7 creo que es ese, no, o el 8.
7, no, te haré entender y te enseñaré.
Te enseñaré el camino.
¿El 7 o el 8? A ver, tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis sin entendimiento, como el caballo o como el mulo, cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno. De otro modo no se acercan a ti.
Te haré entender, el versículo 8 dice, te conduciré en el camino en el cual debe andar. Tenemos su espíritu para eso. Él nos conduce. No seamos tontos, no seamos fregados, no seamos rebeldes. Simplemente seamos en la luz. Hay dificultad, me carga obedecer esta dirección que Dios me da, este consejo que Dios me da. No lo entiendo. O estoy muy realmente metido en un pecado que me cuesta dejar. Hagan conocer su dificultad a Dios. Señor, soy un mentiroso. No sé cómo salirme de mis mentiras. Todo el tiempo estoy tratando de arreglármela con mentira. Señor, no quiero ser tonto. Condúceme. Yo hago conocer mi dificultad hacia ti. Hágame conocer cómo salir de eso. Sana mi corazón. Ámame. Sáname. Y yo no quiero estar en eso. Haga conocer. ¿Es vergonzoso de hacerlo conocer a Dios? Sí, pero hay que tratarlo con Dios estas cosas. ¿Para qué negarlo? Él lo sabe. Y si lo hagamos conocer, Él nos va a sanar. Él va a cuidar este asunto, va a enderezar lo que está torcido, y Él se va a glorificar en este área. Y la gente que me conocía antes como mentiroso, van a ver una vida derecha y Dios se va a glorificar mostrándolos que sí soy confiable. Y va a cambiar mi vida. ¿Para qué dejarme ahogar por el pecado? Realmente vale la pena. Muchos dolores tendrán el impío, pero la misericordia cercará al que espera en Jehová. Oh justo, alegraos en Jehová y gozaos. Cantad con júbilo todos los rectos de corazón. Ser recto de corazón. Hay júbilo. Hay gozo. Para la gente que son rectos de corazón. Recto de corazón aquí no es los perfectos. Son los que están delante de Dios. Que tienen un corazón que no está torcido delante de Dios. Que no está escondiendo. La transparencia realmente es una calidad que Dios aprecia, pero muchísimo. Nada más tenemos que hacer, ser lo que somos delante de Dios. Cada vez que hay una acusación, el diablo le gustaría encajonarnos en un rincón lejos de Dios con un montón de pecado entre nosotros y Él y Dios. Tratar de aislarnos de Dios con mentira. Cuando Dios ya trató el pecado, todos los pecados míos, presente, pasado y futuro, fueron pagados en la cruz. ¿Qué pecado pueden estar entre yo y Dios? Ninguno. Ya fueron pagados. La única cosa que hay que hacer, confesar, aceptar. Hacer conocer lo que carga mi corazón. ser transparente. Es un desafío. Y no es fácil, porque estamos enseñados a tener esta era privada en nuestra vida que nadie conoce. Hasta delante de Dios. Área privada. Este pudor exagerado delante de Dios. Porque fuimos enseñados que si se conocen mis fallas, se me van a castigar. Fuimos asustados todo el tiempo con este Dios malo que está listo para golpear al primero que mueve una pestaña del lado equivocado. Pero no es este Dios el Dios que está, el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia conoce. El Dios de la Biblia ya trató el pecado, ya perdonó el pecado, ya castigó por el pecado a Jesucristo en nuestro lugar. Ahora tenemos un camino abierto, libre. Estamos aceptados en el amado, somos reconciliados, somos invitados en su presencia. ¿Por qué? ¿Por qué no aprovechar esta invitación y hacer conocer a Dios nuestra realidad? Los que se creen algo, los que se creían algo en el Apocalipsis 3, que se creían ricos, creen que lo tenían todo, negando que estaban desnudos, débiles. Estaban lejos de Dios. Y Dios dice, yo estoy golpeando a tu puerta. Ábreme. Yo quiero estar contigo, cenar contigo, tener comunión contigo. Acepta tu realidad. Acepta que estás desnudo, que te falta cosas, que estás pobre, que estás ciego, que estás desnudo. Acepta esta realidad. No exagera tu realidad. No vamos a ser los pobres malos golpeándose como los católicos que se lamentan de sus pecados. Oh Dios, ten piedad de nosotros todo el tiempo. No es eso. Vivir la realidad. No exagerar mi realidad. No tratar de ablandar el corazón de Dios mostrándole toda mi miseria. No es eso. Él la conoce. Soy ser lo que soy, simplemente la de Dios. De manera verdadera, transparente, balanceada. Y Él no va a dar la medida justa. Él nos va a enseñar en la realidad, en la comunión que vamos a tener con Él. Él va a consolar nuestro corazón. Él va a sacar nuestra carga. Él va a sanar nuestros huesos. Él nos va a enseñar a descargarnos de manera más seguida, a vivir en una vida realmente caminando paso a paso con Él, en confianza, en lugar de tener una vida en un acuario, en un frasco separado de Él, con la tapa bien cerrada. No, tenemos que estar en el mismo aire con Él, en la misma realidad. Dios en mí, esperanza de gloria, está aquí. Él nos quiere encaminar en el camino de la eternidad, como está orando David al final del Salmo 139. Señor, conoce mi corazón, vea si hay maldad en mí y condúceme en el camino de la eternidad. Así se termina el Salmo 139 que van a leer esta semana. Eso es simple. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.